La carta de Aristeas. Una vez, un rey poderoso, señor de vastos dominios, quiso, por consejo de un varón muy sabio, constituir en su capital una biblioteca inmensa que contuviera, a ser posible, todos los libros del mundo. Avanzada ya la tarea, se le informó de que determinado pueblo poseía valiosos y misteriosos libros sagrados, que también quiso incorporar a su colección. Incapaz de comprenderlos por la dificultad de la lengua y por estar escritos en caracteres arcanos, tuvo que recurrir a los servicios de un cuerpo más o menos numeroso de traductores, de intérpretes, que llevaron a cabo su tarea en un lapso de tiempo asombrosamente breve. Cualquiera habrá reconocido naturalmente el esquema de la llamada Carta de Aristeas a Filócrates. A propósito de la versión griega de la Biblia, presentamos aquí solamente los pasajes más significativos para una historia de la traducción de este documento singular, uno de los falsos, quizá más famosos y afortunados de la literatura occidental. Compuesta probablemente en el siglo II a.C. por un autor judío de la diáspora alejandrina, narra cómo fue concebida y llevada a cabo la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la de los 70. Su finalidad no es otra que exaltar y recomendar a la comunidad de la diáspora que hablaba en griego la traducción de la ley hebraica, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. El Pentateuco constituye al mismo tiempo un himno, por así decir, al buen entendimiento entre griegos y judíos, evidenciando, por medio de las obras y actitudes de Ptolomeo Filadelfo, segundo soberano griego de Egipto, en el año 285 al 246 a.C., el soberano que ha liberado a los prisioneros judíos de la cautividad a la que los había sometido su padre Ptolomeo, hijo del lago. El autor se presenta como un no judío, más concretamente como un griego, adorador de Zeus. Esta presentación del ignoto autor fue generalmente respetada en la antigüedad. Así lo hizo, por ejemplo, Flavio Josefo en su paráfrasis de la carta. Sin embargo, Pelletier en 1962 ha reformulado la cuestión con claridad y a contundencia encomiables. Dudo mucho de que Josefo se haya dejado engañar. En todo caso, ya nadie puede llamarse a engaño. Aristeas es un judío. Baste con constatar la importancia que atribuye a los juramentos, las imprecaciones, las abluciones, su enfática admiración por el templo, el sumo sacerdote, su celo por la causa judía en general. El más informado de los prosélitos no hubiera podido exhibir semejante conocimiento de las cosas judías y del sentido de los judíos que le atribuían. Por otra parte, su buen conocimiento de las instituciones y del estilo cancilleresco de los lágidas invita también a pensar que vivió, si no en la corte, por lo menos en su capital. Y en último lugar, la importancia que confiere a la tradición oral induce a pensar en un medio farisaico, en contraste acerca de este extremo con los saduceos. La carta devino por derecho propio, a pesar de sus méritos literarios más bien discutibles, un opúsculo de vitalidad considerable en la literatura judeo-helenística, en la cristiana, tanto patrística como bizantina, y en la árabe, pero en modo alguno, a pesar de una difusión tan amplia, en la literatura pagana. Es bien sabido, en efecto, y Arnaldo Momigliano lo ha recordado en numerosas ocasiones, que los griegos, imbuidos de la superioridad de su paideia, manifestaron siempre un interés menos que discreto por la incorporación a su propio acervo de las diversas sabidurías bárbaras. La preservación de Aristeas en el mundo medieval se debió a un azar afortunado. Fue colocada como premisa al inicio de las catenae de comentarios de padres de la Iglesia a los libros del Octateuco y de este modo fue preservada. Lo confirma de modo inequívoco la circunstancia de que la carta nos ha sido conservada únicamente por manuscritos que contienen tales catenae. Según su editor Wendland, la operación de incorporar la carta como praefatio a una catena se debió probablemente a Procopio de Gaza, quien compuso en época de Justiniano una catena de gran prestigio y difusión mencionada por la biblioteca de Focio con total entusiasmo. Freiser 1972-1690 precisa de manera persuasiva que la traducción de las Sagradas Escrituras fue sin lugar a dudas tarea de muchos años y parece verosímil que no se completase. Pero tampoco ofrece duda el hecho de que la ley, el Pentateuco, los textos fundamentales para el culto sinagogal, pues hablando con precisión el título de los 70, se aplica solamente a ellos. Ya estaban disponibles en traducción griega hacia finales del siglo III a.C. como mínimo, de modo que, en términos generales, la narración de Aristeas, según el gran estudioso inglés, dice la verdad a propósito de una traducción primeriza. La datación de la carta, empero, no resulta nada fácil de fijar. Se mueve entre dos límites extremos, el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, del 285 al 240 a.C., que aparece gloriosamente en escena, y la época de Flavio Josefo, del 37 al 117 d.C., que la parafrasea extensamente. Circa 200 años antes de Cristo es una fecha propuesta repetidas veces. Trató de rebajarla primero gracias a un análisis minucioso de los documentos contenidos en la carta hasta el intervalo 145 a 100 antes de Cristo. Después, por medio de un estudio profundo de los indicios históricos, arqueológicos y lingüísticos, creyó poder defender una fecha entre 145 y 127 antes de Cristo. Los grandes editores de principios de nuestro siglo, Wendland y Teikari, adoptaban una fecha un poco anterior al 96 antes de Cristo. En cambio, Pelletier, considerando la situación favorable de los judíos alejandrinos, las relaciones de Jerusalén con los lágidas y el silencio absoluto acerca de los seleúcidas, se inclina por una datación alta, principios del siglo II. Al autor de las presentes líneas, que no es especialista en la materia, le parece que estos extremos forman parte de la distorsión de la realidad a la que se entrega el pseudo-Aristeas, y se siente, en cambio, impresionado por la formidable argumentación de Bickerman, pero la discusión no se puede dar en absoluto por cerrada, ni quizá tampoco por resoluble. Como ya hemos apuntado, el propósito de esta narración no es tanto histórico como apologético. Ilustrar el respeto, la admiración incluso que las autoridades paganas, tanto políticas como intelectuales más elevadas y prestigiosas, experimentaron respecto a la ley judía y el judaísmo en general. Pretender hallar en un texto como este cualquier atisbo seguro de realidad positiva o cualquier relación con algún aspecto verdaderamente significativo de la historia de los 70 constituye, en definitiva, una pérdida de tiempo. El anónimo escritor se encontró con una traducción probablemente muy difundida entre los judíos de Alejandría, según la cual la Torá habría sido traducida en la isla de Faros en tiempos del rey Ptolomeo, sin especificar cuál, y con la colaboración de Demetrio Falereo, la existencia de semejante leyenda puede conjeturarse de un modo más que probable, en primer lugar porque el pseudo-Aristeas no parece hombre con talento suficiente como para levantar en todas sus piezas una invención tan conspicua. Existe además la alusión de Aristóbulo, Vide Infra, y la referencia de Filón acerca de una fiesta anual celebrada en la isla de Faros para conmemorar la traducción. Esta referencia parece ciertamente genuina y alusiva a una tradición antigua. Según este punto de vista, la tradición se ha utilizado para entrelazar de un modo más bien laxo, pero no cómodo, una serie de argumentos destinados a impresionar a los lectores paganos a propósito de las altísimas cualidades del judaísmo, argumento que, afirma Suntz, sin duda no fueron tampoco invención del pseudo-Aristeas. Su pobreza de recursos cuando no tenía una traducción consistente que seguir, por ejemplo en los pasajes que se refieren concretamente a los procedimientos seguidos en la traducción, sugiere una adhesión servil a determinados modelos literarios, especialmente en las secciones más sustanciales. Incluso para el extenso episodio de los siete banquetes no recogido en nuestra selección, pero que para un lector antiguo constituía sin duda uno de los platos fuertes del opúsculo, parece haber buscado inspiración en otros lugares. Por otra parte, cuando Aristeas tiene que confiar en su propia inspiración, como indica sardónicamente Zuntz, el resultado es peor. Si la descripción, la frasis, para utilizar el término técnico, de los presentes reales se debe a su pluma carente de cualquier otra ayuda, ello precisamente explicaría su mediocridad sin remedio. La obra se sitúa en un contexto en el que, por otra parte, las producciones de este Jaez no debían de escasear precisamente. Gracias sobre todo a Flavio Josefo, tenemos noticias de otros textos contemporáneos de propaganda hebrea dirigida a un público más o menos helenizado y que no han llegado hasta nosotros. La cuestión de las fuentes de la carta presenta una complejidad enorme y no tiene cabida ciertamente en estas páginas. Baste con apuntar ahora el nombre del pseudo Hecateo. También en este caso Flavio Josefo vuelve a ser nuestra fuente de información fundamental. Las líneas maestras del pseudo Hecateo resultan gracias a Josefo lo suficientemente claras como para aceptar sin mayores perplejidades que su libro constituyó en términos generales el modelo de Aristeas. En realidad, el auténtico Hecateo de Abdera, contemporáneo de Alejandro Magno y de Ptolomeo I, fue autor de una historia de Egipto que se ha perdido, pero que fue utilizada por Diodoro Sículo. Se trata del primer historiador griego que se ocupó seriamente de los judíos. El modelo remoto de la carta representaba sin duda a un griego muy ilustre, profundamente impresionado por la sabiduría hebraica y dando testimonio de ello al sumo sacerdote como máximo exponente de esta sabiduría y a otros judíos, derrotando dialécticamente a un círculo de intelectuales griegos. Parece que Aristeas se propuso superar este modelo presentando a Ptolomeo Filadelfo, el más ilustre de los soberanos helenísticos, como un devoto admirador de la sabiduría de los judíos e invitando a los intelectuales griegos a estudiar la Torá, que de acuerdo con esta narración se encontraba perfectamente a su alcance, gracias a una transcripción cuya autoridad y autenticidad no ofrecía lugar a dudas. Pero para la preservación de este texto, el hecho fundamental fue de naturaleza completamente distinta. El pseudo-Aristeas pudo ser adoptado, llegado el momento, por los cristianos que hallaban en él una página importante de la historia de sus sagradas escrituras.
Thank you.